Yo quería hablar contigo de una buena noticia que hay que buscarlas, porque a veces cuesta, ¿no? Pero Nadia Calviño...
Bueno, está bien eso.
Hay que buscarla,
empezar
hay que buscarla.
La semana con una buena noticia.
Pasa que una buena noticia trae detrás una cola que hay que gestionar.
Ya sabía yo que algo traía.
No, yo me alegro. Me alegro mucho porque para España es un enorme prestigio y yo creo que...
No sé de lo que vas a hablar porque ya te lo anuncié el lunes.
Sí, ¿no?
Que la cosa no va tan mal cuando sacan a nuestra ministra para ser la presidenta del BEI. Vas a hablar de eso, ¿no?
Sí, yo me alegro muchísimo, claro. Porque yo creo que Nadia Calviño es un perfil de los que mejores, por no decir el mejor del actual gobierno, ¿no? Y que es una persona que puede llevar el prestigio de España a donde quiera que vaya, porque es una gran profesional y una tremenda técnico. Pero ¿cómo se nos queda el gobierno con la ausencia de Nadia cuando tome su posesión? Que no sé si va a ser en unos meses. Sánchez anuncia que va a haber un periodo de transición de unos meses. Pero él no debe tener esto sin prever y sabe ya quién va a elegir, ¿no?
Hombre, yo lo que creo realmente es que lo primero es que debemos alegrarnos y que eso demuestra que la oposición que tenemos no es una oposición seria. Porque desde luego el Banco Europeo de Inversiones no elige para dirigirlo a cualquier persona. Y está claro que España ha estado en las mejores manos y si nos consideramos parte de Europa, pues ha estado en las mejores manos en materia económica y así lo demuestran todos los datos, que es una cuestión de la que no habla el Partido Popular y de lo que no hablan las derechas, que siempre se han convertido y han alzado la bandera de la buena gestión. Es evidente que los socialistas, los socialdemócratas, saben gestionar, que los socialdemócratas saben manejar el dinero público y que tienen buenísimas profesionales para poder hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que si se consideran los gobiernos como departamentos estancos, es evidente que no vamos a poder... podemos tener alguna preocupación al respecto, pero yo creo que la ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones va a recomendar, vamos a decir, o por lo menos va a dejar a alguien que siga la línea que ella ha llevado, entre otras cosas, porque va a tener que estar en contacto directo con Europa. Y ahí tener una posición como la que tenemos en este momento, una posición privilegiada, pues muy importante para el presente y para el futuro que se aproxima. Hombre, es normal estar preocupados porque también hoy hay reunión, creo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no?
Sí,
para el tema
hoy.
De la financiación autonómica.
Correcto.
Que tenemos una financiación desastrosa gracias al ministro Soria, que Coalición además apoyó en la voz de en aquel momento la diputada que era responsable y apoyó la financiación. Entonces es evidente que nuestra financiación autonómica hay que mejorarla, como la de todas las comunidades autónomas, pero evidentemente nosotras tiraremos para Canarias, como no puede ser de otra manera, que es un problema que dejó sobre la mesa José Manuel Soria en este caso y que ningún gobierno ha sabido enderezar. Vamos a ver si con la base del diálogo y poniendo sobre la mesa los problemas reales de Canarias podemos tirar hacia adelante con ese tema. Eso me preocupa mucho más que todo lo demás. La financiación que hay que realmente ajustar a las necesidades de Canarias, sobre todo en materia sanitaria, que hay que combinar pues los fondos con la buena gestión y no la externalización a mansalva que se hace y bueno, muy preocupada, enlazando economía con sanidad, con el deterioro de la atención primaria, no por la calidad de los profesionales, ni siquiera de la atención de las personas que están rigiendo los designios de cada centro de salud, sino por la falta de profesionales y la falta de reacción. Si todo es externalizar, cualquiera puede gestionar.
Lola, yo este fin de semana estaba hablando con una doctora que tiene una trayectoria profesional muy significativa y me dio claves de qué está pasando en el Servicio Canario de Salud, porque ha sido una de las médicos que han estado trabajando en el servicio de urgencia del Hospital Universitario de Canarias, y digo que ha estado a la vez que compaginaba sus contratos de interinidad atendiendo a medicina familiar o medicina de familia en los centros de atención primaria. En la conversación que tuve con ella es fantástica, la he invitado a que venga a tenerla también en estos micrófonos, porque pone blanco sobre negro cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Y es básicamente por la falta de atención de las administraciones públicas en los empleos de gente tan cualificada como un médico con un MIR, ¿no?
Yo de verdad que me encanta que tengas al personal de la pública, de la sanidad pública en la radio, porque nos va a dar una radiografía real, y son ellos los que se están sufriendo pues toda la acumulación de personas que se dan los servicios de urgencias, que al final es como el embudo, porque si a ti no te dan respuesta en la atención primaria, pues tiras a urgencia. Y si tú no sigues completando la red de hospitales concertados y dejas que otros hospitales vayan creciendo, centros de recursos sanitarios comarcales, privados vayan creciendo y los seguros vayan creciendo, es evidentemente que puedes pensar que el deterioro se produzca porque haya una dejación, si no consciente, creo que sí, que es una manera de trazar una hoja de ruta. Yo creo que incluso ha habido casos en Canarias que nos dan muchas pistas. Lo que pasa que, bueno, hay poca memoria, pero sí que el tema de sanidad lo he seguido bastante. También tienes a Antonio Alarcó en una de las tertulias, sí. Es un profesional que nada tiene que ver a nivel de ideológico conmigo, pero es un profesional que conoce también cómo funciona, sobre todo el hospital universitario, y desde luego el refuerzo de los dos hospitales del norte y del sur de Tenerife, por hablar de nuestra isla, y de centros comarcales o centros de recursos públicos donde se dote. Yo te digo que te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. ¿Sabes cuánto se tardó en poner la resonancia magnética que hoy tiene el Hospital del Norte de Tenerife? Pues te digo, la enmienda la hice yo, quien te habla, para que hubiera una resonancia magnética más. Los centros privados compran una resonancia y la ponen en 2 días. Bueno, pues más de 7 años. ¿Y por qué hubo que estar detrás de esa enmienda? Porque ese dinero, al consignarlo el Parlamento, no el Gobierno, el Parlamento, que se lo impuso el Parlamento a el Gobierno en su momento, porque la enmienda, como digo, la hice yo, y hubo que estar detrás para que se invirtiera en esa resonancia. ¿Y por qué? Porque es más fácil concertar las resonancias con los centros privados. Y luego el discurso es, ¿y qué más da si te la hacen? Hombre, te la hacen ahora. Pero cuando ya no haya resonancias en lo público y se descapitalice la sanidad pública, tu nieto o tu hijo no va a tener dónde hacerse una resonancia si no paga un seguro 10 veces más de lo que tú estás pagando ahora. Y de eso hablamos. O sea, que cuidado con el discurso, a mí me da igual que me lo hagan si es un público o un privado. No, es necesario concertar servicios, pero no te puede dar igual y no puedes estar en tu casa tranquilo cuando ves que el deterioro de la sanidad pública es evidente. Y esa es una batalla que tenemos que sacar del marco ideológico y que tenemos que dar entre todos, porque como dicen, y por emplear un término que se usa en el lenguaje diario, la joya de la corona realmente, porque si uno no está sano y no está vivo, todo lo demás no tiene sentido.
Y tanto, la salud sí que es importante. Lola, volviendo a lo del Consejo de Política Fiscal de las Comunidades Autónomas, ¿tú crees que se va a encajar bien la absorción de la deuda que se ha pactado para la investidura de Sánchez en el resto de las comunidades autónomas?
Yo no sé si se encajará bien o mal, lo que la capacidad de diálogo hay que tenerla y hay que ver. Para mí es más importante qué es lo que se trae para Canarias y en qué se va a invertir. O sea, yo no me voy a perder en el discurso del PP.
Bueno, vale. Pero la deuda canaria nos deberían de primar, ¿no? Lo hemos hecho bien. La gestión de Ángel Víctor Torres al frente del gobierno canaria y de Román Rodríguez de Economía es austera, porque la deuda en Canarias no es de las más importantes, al revés.
Entonces, ¿el tema cuál es?
¿Nos van a perjudicar ahora?
No, ¿qué fondos son los que realmente alguien tendrá que hacer un estudio claro, porque hoy el tema de la financiación, tiene que haber un profesional que haga un estudio real de cómo hemos ido perdiendo, pues, o cómo hay que cambiar la financiación para que realmente como comunidad autónoma estemos financiados como nos corresponde, y para eso hay profesionales que tienen que hacer un trabajo, ¿sabes? Ni tú ni yo podemos hacer aquí un debate porque evidentemente sin las cifras delante podemos decir tonterías y para eso no estamos en un micrófono ni una radio, por lo menos que seamos conscientes de no hacerlo.
No sabemos, y es que es hacer conjetura y esto no es
exactamente. Y entonces la preocupación en este caso, para mí, cada comunidad autónoma va a ir a tirar por su territorio, ¿vale? Entonces, en este caso, para mí, lo que hay que hacer es reforzar la autonomía por medio de la... Yo creo en el autogobierno, no soy nacionalista, pero creo en el autogobierno, y más siendo Canarias, porque nosotros no nos consideran una nacionalidad histórica, pero desde luego, a nivel de nacionalismo, somos el nacionalismo que más necesita una financiación diferenciada por nuestra localización. Europa nos lo tiene concedido con la ultraperiferia, y tenemos una financiación distinta de todas las demás regiones que conforman la Unión Europea. Pues en España igual, señores, asuman ya de una vez que nuestro territorio necesita, pues, el tema de canarios sin alas, el tema del transporte, el tema del transporte de mercancías, el tema de la sanidad, el tema de los hospitales en las islas, que no se da en un territorio continental. Eso hay que medirlo de otra manera, y para eso nos hacen falta profesionales que nos hagan un dibujo claro de qué financiación realmente es la que necesita Canarias. Lo más anecdótico de este tema es que quien ha dicho que esta financiación es estupenda, en su momento lo dijo, fue el Partido Popular con la complicidad de Coalición Canaria en su momento. Por eso temo que hagan lo mismo que hicieron cuando José Manuel Soria era ministro de Hacienda, y que perdimos una gran oportunidad ahí para tener una financiación mucho más justa de la que tenemos, que no lo es.
Pues Lola, otra cosita, ¿estás contenta con la reforma del Partido Socialista Obrero Español de Canarias, con el nombramiento de Neira Fierro como presidenta del grupo parlamentario?
A mí Neira me parece una mujer estupenda, que creo que va a ser un debate pues con consistencia y con una trayectoria que creo que se le ve. Creo que es una mujer comprometida, que viene del norte, de Tacoronte, que se ha ido haciendo un hueco poco a poco, y creo que es sensible a los problemas de Tenerife y de Canarias como la que más, y es una trabajadora incansable. Hombre, yo realmente lo que creo es que tiene un papel que jugar en Canarias, y que lo va a hacer muy bien. Que Ángel no se equivoca con ese nombramiento, y la ejecutiva tampoco.
Pues Lola, no te quito más tiempo, a ver si te veo antes de Navidades. Si no es en la radio, es por fuera, para felicitar las Navidades.
Muchas gracias.
¿Tú eres cocinilla?
Y buena semana a todos.
¿Tú eres cocinilla o no eres cocinilla?
Yo, regular. No. Hago alguna cosa, pero bueno, a mis hijos les gusta, igual no les queda más remedio, pero yo no, evidentemente no soy de las que prefiero que me cocinen, si es eso lo que me pregunta.
Que me cocinen la comida, ¿no? Prefieres que te cocinen la comida.
Prefiero que me cocinen la comida, y aparte, si pongo yo los ingredientes y digo, pues sí, tomándolo por otro lado, ¿no?
Está
pero
bueno.
No, en lo demás me lo cocino yo, no. Pero desde luego lo de la cocina no es muy fuerte, para eso hay grandes profesionales, y en el puerto que tenemos, ¿no? Pues tenemos a Víctor, que bueno, del puerto Ilorotava, además lo conozco desde que era joven, porque venía a mi casa con mi hija, tienen la misma edad y son del equipo de Carmenati, como digo,
sí,
jovencitos, sí. Y tenemos a Víctor, a Seven, pues de Punta Brava, pues también lo tengo muy cerquita, y a toda su familia, y he visto cómo ha crecido. Me acuerdo que me lo llevé una vez a unas jornadas culinarias a Vigo, y él además es muy buen parrandero. Y
sí,
nos fuimos a promocionar el puerto con una parranda, y era una gente estupenda, con lo cual el talento en el norte está más que demostrado en materia culinaria, y lo que tenemos que hacer es apoyar el talento y no decir, oye, pues no, tenemos talento y si hay que ir a cenar y hay que ir a comer, y luego hay gente, pues Julián, pues por no que nombrar a todos los restaurantes de la calle Lomo, todos los de la calle Miquimés, luego hay uno estupendo en la calle Timanfaya, el puerto se está poniendo súper bien a nivel de restauración, de un hijo de un restaurador. ¿Te acuerdas las paellas que había en Martianes en pues su hijo ha montado un fusión enfrente de
Empresa, no lo conozco,
que está buenísimo.
No lo conozco.
Como sin gluten, pues ahí pues hay fusión entre cocina asiática y canaria y está muy bien también.
Pues una anécdota que comparto contigo.
También de la época de ellos, de Víctor y tal, que tendrá 32 años o así, más no.
Una anécdota que comparto contigo.
Que prefiero. Prefiero comer fuera.
Ya me conoce.
Comercio, conoces los autónomos. Y la restauración.
Pues una anécdota para acabar que comparto contigo con todos los oyentes. Tú sabes que yo le di de comer, le hice una cena de Navidad, de Nochebuena en concreto, a Seve Díaz, de Taller de Seve.
Ah, y te tocó.
Le hice yo la comida a él. Él llevó la guitarra y parrandeó, claro. Pero la comida la hice yo.
Es un parrandero de los buenos.
Tremendo, tremendo.
Del norte, que yo no sé si eso de la cruz de piedra para allá, no entiendo. Pero aquí hay buenos parranderos y buenos cocineros. Y con eso, vamos, con eso uno puede ser feliz.
Pues no me enseñó a cocinar, pero después me dio algunos consejos que desde entonces, y hace ya más de 10 y más de 12 años, he aplicado en mi afición a la comida, que no soy sibarita a la hora de comer, pero sí me gusta hacer comida para mucha gente. Eso es mi especialidad.
Ah, qué bueno. Eso está bien saberlo, porque algún día tendrás que hacer una para los colaboradores.
Estoy deseando. Lo pasa que es que no tengo una terraza lo suficientemente grande como vamos a meterlos a todos, pero estoy deseándolo, de verdad.
Bueno, igual nos acoplamos, si el espacio es lo de menos. O sea que,
oye, vamos, pues nada,
nos
Lola.
Nos acostumbramos a todo. La
pásalo
gente
bien.
Lo mejor y compartir.
Un fuerte abrazo.
Es importante.
Cuídate mucho.
Un saludo a todos.